continuamos en Kale Gorrian, sintonía de Infozazpi Irratia. Vamos a hablar de temas que preocupan y mucho a la gente. Uno de ellos, con el que vamos a comenzar la siguiente entrevista, el de la privatización de Kutxabank. Hoy mismo hay convocada una cadena humana en contra de esa privatización en Bilbo. Vamos a hablar de todo ello con Javi Garnica, vicesecretario general del sindicato LAB, que lo tenemos ya al otro lado de la línea telefónica. ¿Egunon, Javi? Javi, ¿egunon?
¿Egunon?
Bueno, Javi, las últimas noticias que apuntan a que todo... Sí, Egunon, las últimas noticias, decía, apuntan a que todo está listo ya para convertir las cajas vascas en fundaciones bancarias. Bueno, desde el punto de vista de los trabajadores, de la mayoría social del país, ¿qué va a suponer, qué puede suponer si privatizan Kutxabank?
Bueno, pues está claro que este tipo de decisiones no ayudan en nada a superar la situación económica que vivimos en este país, ¿no? Nosotros y nosotras lo que estamos denunciando en estos últimos meses con el tema de Kutxabank, se puede enfocar en varias vertientes, ¿no? Por una parte, la dejación que está haciendo el gobierno de Gasteiz, en este caso, sobre una herramienta que para nosotros es esencial para poder marcar el futuro económico de nuestro país. Y en vez de apostar por un sector, por una caja pública vasca, que podría ser el motor o la herramienta imprescindible para poder ayudar a las miles de empresas, trabajadores y a la sociedad a salir de la situación económica en que estamos, optan por hacer una privatización, optan otra vez más por hacer caso o por seguir las normas marcadas desde distintos estamentos, pero unas normas que al fin y al cabo también no son reales, ¿no? Porque al final aquí lo que se nos está vendiendo es que hay una decisión económica que está obligando a hacer la privatización de todas las cajas a nivel europeo, y eso no es cierto. Lo que aquí hay detrás de esta decisión no es una decisión económica, es una decisión política que está llevando a las cajas vascas a su desaparición, tal y como las hemos conocido actualmente, ¿no? Y hay ejemplos en ese sentido de que en otros países de la Comunidad Económica Europea, con la misma norma, se van a seguir manteniendo cajas con una finalidad social y pública como se venía hasta ahora, y en este caso, por desgracia, en Euskal Herria o en la comunidad autónoma del País Vasco la decisión es totalmente distinta, ¿no? Porque, como decía antes, es una decisión política que lo único que busca es, pues como lo hemos visto desde el 2008 con la crisis, pues decir amén a lo que van marcando los mercados y el capital, ¿no?
Bueno, en algunos medios de comunicación llevamos ya tiempo de alguna manera anunciando que viene el lobo en relación con la privatización de Kutxabank. En LAB tenéis ya información de que ese pacto entre sobre todo PNV, PSE y Partido Popular estaría ya listo para que en junio se lleve a cabo esta operación de privatizar Kutxabank. Quiero decir, ¿es inminente esa decisión?
Pues todo apunta a que sí. Las noticias que nosotros tenemos en ese sentido es que, bueno, ya las asambleas se están configurando. Antes de verano seguramente la asamblea de la BBK se celebrará. Otra cuestión es, en Gipuzkoa seguramente la asamblea de la Kutxa después se pospondrá para septiembre-octubre. Pero bueno, ya lo que estamos viendo es que se está dando incluso un acelerón en el proceso, ¿no? Lo que se estaba planteando en principio en unos plazos más tranquilos, pues en estos últimos días, las últimas semanas, los gestores tanto de Kutxabank como los gestores económicos, como los gestores políticos, en este caso el PNV, PSOE y PP, pues están intentando acelerar el proceso con una intención clara, que no se articula una dinámica social de contestación, que las dinámicas de movilización que se están empezando a llevar adelante y la contestación por parte de la ciudadanía, pues no les gusta nada en ese sentido, y lo que quieren es acelerar todo ese proceso y llevarlo adelante cuanto antes, ¿no?
¿Cómo se entiende que sindicatos como Comisiones Obreras no se posicionen claramente en contra de la privatización, o por lo menos la den por hecha?
Pues eso es una constante en la dinámica sindical que, bueno, siempre hemos venido denunciando en Euskal Herria. Y aquí existen dos sindicalismos totalmente distintos, ¿no? Un sindicalismo de acompañamiento, tanto en planteamientos patronales, económicos, sociales y un sindicalismo de confrontación, ¿no? Y es una estrategia en sí, pues, que viene determinada desde el principio por una dependencia a los estamentos desde Madrid, la incapacidad de tomar decisiones desde los mismos estamentos, en este caso de Euskal Herria, y un continuismo de un sindicalismo, como decía, de acompañamiento, que lo único que busca es, pues, no confrontar con la patronal, no confrontar con el poder establecido y entrar a gestionar en la medida de lo posible aquellos ámbitos donde puedan estar, ¿no?
Por cierto, ¿qué opina el Sindicato Lab sobre la propuesta de ELA de convocar un referéndum en torno a Kutxabank y la privatización?
Pues nosotros estamos de acuerdo con ese planteamiento y así se lo hemos hecho saber a ELA en ese sentido. Es cierto que, bueno, toda la dinámica que estábamos llevando básicamente es conjuntamente con el tema de Kutxabank. Estamos juntos en la plataforma, estamos juntos en las movilizaciones que estamos convocando, en la cadena humana de hoy también, en la movilización del día 21. Y en ese sentido, ahí estamos totalmente de acuerdo. Todo lo que sea contrastar con la ciudadanía, que la ciudadanía pueda decidir el futuro de las distintas herramientas, tanto económicas, sociales o políticas, que pueden marcar el devenir de este país, pues bienvenido sea, ¿no? En ese sentido. Y ahí estamos dispuestos a trabajar en ese sentido y impulsar dinámicas que puedan llevar adelante ese planteamiento. Y si para eso tenemos que movilizar, no ya no solo socialmente o sindicalmente, sino políticamente, interpelar políticamente a los estamentos políticos, pues por nuestra parte, ya saben ellos que, bueno, que en nuestra mano estaríamos dispuestos a trabajar con ellos.
Bueno, dejamos ya el tema de Kutxabank, porque hay otros temas también de actualidad que no quería dejar sin preguntar. Otra noticia que conocíamos ayer, por ejemplo, y grave, el último trabajador muerto en accidente laboral aquí en Euskal Herria, concretamente en el campus de la UPV el pasado 20 de mayo, no tenía contrato ni era autónomo. ¿Qué gravedad tiene para el sindicato LAB esta información?
Bueno, primero una matización. Por desgracia no ha sido el último, porque ya la semana pasada se volvieron a producir accidentes mortales en ese sentido. Y bueno, en ese caso, en el caso que estás comentando, pues es muy grave, ¿no? El hecho de que, bueno, el hecho en sí ya del accidente mortal tiene una gravedad para nosotros extrema en ese sentido. Lo venimos denunciando desde hace muchos años, la situación que se está dando en el marco de las empresas con el tema de la precariedad laboral, lo que está generando a nivel de salud laboral, las condiciones laborales se están degenerando totalmente. Pero el exponente de lo que ocurrió en la universidad con la muerte de este trabajador ya lleva, bueno, pues pone en un escaparate muy claro cómo está la clase trabajadora hoy en día afrontando sus condiciones laborales, ¿no? Y en esta situación de crisis, pues la gente busca cualquier tipo de... está dispuesta a realizar cualquier tipo de labor en cualquier tipo de condiciones con tal de conseguir un salario, por decirlo de alguna manera. Iba a decir digno, pero la verdad es que en ese sentido incluso ya al tener hoy en día un trabajo no te lleva a tener un salario digno, pero lo que te lleva a estas situaciones es desde luego te marca claramente en qué condiciones laborales está la clase trabajadora en este momento intentando sacar un salario para mantener su familia, para poder ir a sus hijos a escolarizar, etcétera, ¿no? Y eso es verdaderamente lo que es en este caso denunciable, es la actitud de las patronales en este sentido, ¿no? O sea, cómo se están valiendo, no ya solamente la reforma laboral que les daba cualquier tipo de herramienta para moldear a su manera las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras, sino que en este caso ya pues directamente pasan de la regulación laboral. Es, pues bueno, especular y, bueno, trabajar, explotar a la clase trabajadora en este sentido, ¿no? Y llevándolo hasta las últimas consecuencias en este sentido.
Hablando de las patronales, en Guipúzcoa, ¿qué pasa con Adegi? ¿Ayer ocuparon su sede en el Parque Tecnológico de Miramón?
Pues con las patronales lo que pasa es que nos encontramos en una situación, como venía diciendo, ¿no? O sea, desde el 2008 las distintas reformas que venía aplicando el gobierno en Madrid y las dinámicas que viene aplicando también los distintos gobiernos de Gasteiz, tanto con el PSE como con el PNV, pues se han ido dotando unas herramientas que les han ido beneficiando, aunque han venido desde hace tiempo, venían diciendo que, bueno, que incluso las herramientas que les estaban dando, las distintas reformas que se estaban aprobando y aplicando, pues les eran insuficientes para los objetivos que ellos perseguían en ese sentido. y una de las cuestiones principales en este sentido es la desestructuración que se está dando de la negociación colectiva. Y una de las cuestiones que nosotros en el sindicato estamos viendo, que bueno, en este sentido, el papel que está jugando la patronal Adegi como patronal en sí, de cara a la desarticulación de la negociación colectiva, es algo pues es determinante en este sentido. Se están dando las casuísticas, hace un par de semanas también denunciamos en este sentido, pues que en los ámbitos de empresas de, en este caso del metal de Guipúzcoa, se están consiguiendo convenios en condiciones aceptables por parte de la parte social y por parte de la parte patronal, pero esa misma parte patronal que estaba firmando convenios en este sentido es incapaz de articularlos en un convenio de rialde que podría articular y desarrollar una norma que valdría para toda para toda la clase, bueno, para todos los trabajadores que en este momento están dentro del convenio del metal de Guipúzcoa. Y en ese sentido, nosotros lo que queríamos ayer era llamar la atención es en el sentido de la pasividad que está tomando la ley con respecto a la negociación colectiva, en concreto con el convenio de rialde, porque nos parece que en este momento lo que está condenando es a mucha gente, a muchos trabajadores y trabajadoras de metal de Guipúzcoa, y no solo de metal, sino de otros convenios, pues a una situación de inseguridad laboral extrema, ¿no?
En relación con eso, decía Javier Gárnica que Adegi a nivel de Lerrialde no quiere un convenio, pero luego empresa a empresa sí está viendo resultados. Bueno, como decía, en relación con todo eso, es hora de abrir el melón, de abrir el debate sobre la representatividad que tienen estas patronales, tanto Adegi como Confebasque, por ejemplo, a nivel de la Comunidad Autónoma Vasca.
Bueno, ese es un debate antiguo, muy viejo, y que además en estos momentos se está tomando mayor visibilidad, ¿no? En ese sentido. Si por una parte la parte social está clara cuál es la representación, porque bueno, los sindicatos estamos obligados a vivir permanentemente en un proceso de elecciones sindicales que todos los días nos lleva a tener que presentarnos, confrontar, hacer campañas y buscar candidatos en empresas por todo el marco de Euskal Herria, por la parte patronal no hay una delimitación exacta de cuál es la representatividad que tienen tanto ADEI, Confegas, SEDEC, o el SEA o el CEN en este sentido, ¿no? Simplemente la que ellos se auto-otorgan en muchos casos. Y en ese sentido, lo que estamos viendo en este momento, pues hay una situación bastante, bastante clara en ese sentido con lo que está pasando en Vizcaya, entre Vizcaidenda y CECOBI en ese sentido, ¿no? Nosotros seguimos pensando que si por una parte se puede delimitar lo que es la parte, la representación de la parte sindical, se tendrían que articular distintas dinámicas para que se pueda delimitar en el otro sentido también, ¿no? Porque nos estamos encontrando con situaciones como la que estábamos comentando, que te puedes encontrar con dos o tres patronales y que ellas entonces ni se reconocen ni se aceptan en el marco de la mesa, ¿no? En ese sentido, eso para nosotros es inaceptable.
Por cierto, antes hablábamos de los convenios colectivos y en ese tema hay otro debate también que está encima de la mesa, que tiene que ver con la estrategia sindical a la hora de hacer frente a la reforma laboral y blindar los convenios colectivos. Parece que ELA va, digamos, empresa a empresa. LAB defiende el marco colectivo, la lucha, bueno, a la hora de defender en general el convenio colectivo por Herrialde. Bueno, ¿por qué estas dos estrategias? ¿Cuáles son los pros y las contras? Porque sí que discursivamente, bueno, pues oímos dos mensajes diferentes.
Se oyen dos mensajes diferentes, pero en cierta manera tampoco son tan diferentes, ¿no? En ese sentido. Tal y como has comentado, la foto que en este momento puede quedarse en ese sentido es eso, ¿no? LAB defiende el marco de negociación colectiva a nivel de Rialde y él busca la negociación en el marco de la empresa. Por parte de LAB, esa foto es así, pero tampoco no es toda la foto real, ¿no? O sea, nosotros y nosotras siempre hemos dicho, o sea, nosotros tenemos dos marcos de negociación colectiva, uno es el marco de empresa y otro es el marco de Rialde. No vamos a renunciar a ninguno de los dos marcos, pero en ese sentido lo que tenemos claro es lo que hemos tenido hasta ahora, que ha sido el marco de Rialde, el que ha marcado el peso, el que era la norma mínima que valía para que el conjunto de los trabajadores y trabajadoras englobados en un convenio tendrían unas mínimas condiciones laborales dignas para poder desarrollar su labor, pues es para nosotros es fundamental en ese sentido. Y en esta fase en la que la reforma de la negociación colectiva lo que te lleva es a desestructurar todo el tema de la negociación colectiva, nosotros lo que seguimos planteando es que esos dos marcos tienen que existir, pueden ser compatibles, son compatibles en ese sentido, y mientras uno te marca la norma general, el otro lo que tú puedes hacer en el marco de la empresa en base a las condiciones, tanto bueno, a nivel de sindical, a nivel de fuerza que tengas en el comité de empresa o en el marco de la asamblea de trabajadores y trabajadoras, tú puedes mejorar las condiciones que te marca el convenio de Rialde, ¿no? Y nosotros, tal y como te decía, seguimos pensando que a pesar de la reforma de la acción colectiva, esas dos vertientes se tienen que mantener. Y porque hoy en día, con esa reforma, lo que se está buscando es que en el marco de muchas empresas, empresas pequeñas, donde no se puede desarrollar la labor de la acción colectiva, porque es imposible, por la misma estructuración de la empresa, por las condiciones laborales, personales que hay en el marco de esas empresas, es imposible desarrollarlo. Lo que te aboca la reforma de la negociación colectiva es en las empresas grandes a poder desarrollar una confrontación, una negociación colectiva estructurada, mientras en el otro la batuta la tiene la patronal. Entonces, pues, lo que te comentaba, seguimos pensando que esos dos ámbitos, tanto el de Rialde como el de empresa, son compatibles y hay que seguir luchando y trabajando por intentar mantenerlos en ese sentido, ¿no?
Bueno, ya para terminar, porque son las 8:33, muy brevemente y cambiándola ya así de tema, porque todavía continuamos con la resaca de esa cadena humana a favor del derecho a decidir del domingo, más de 150.000 personas. Imagino que entre otros sindicalistas también habría muchos de LAP participando en la cadena humana. Javi Garnica, como vicesecretario general del sindicato LAP, ¿qué valor da a esta iniciativa, la iniciativa Gure Eskudago, que evidentemente no ha terminado su labor el domingo, sino que casi casi podemos decir que empieza a trabajar a partir de hoy?
Pues para nosotros es, la verdad es que fue la movilización del domingo, para nosotros es un hito en ese sentido, ¿no? El trabajo que se ha venido desarrollando en el último año por parte de la iniciativa Gure Eskudago para poder articular todo este tipo de trabajo a nivel de pueblo, de barrio, buscando consensos más allá de cualquier tipo de ámbito político, social o sindical, para nosotros es una muestra del trabajo que hay que llevar adelante en ese sentido, ¿no? O sea, y nosotros le damos muchísimo valor al trabajo realizado hasta hoy en día y seguimos pensando que de aquí en adelante, con el empujón que se recibió, con la ola que hubo el domingo pasado, las sinergias que se crearon en ese sentido, hay que volver a, bueno, hay que seguir trabajando en esa dirección, y en ese sentido, por nuestra parte, pues bueno, estamos dispuestos a seguir ayudando en todo lo que sea posible para que iniciativas como el tema de Gure Eskudago, el derecho a decidir, que este pueblo pueda decir su futuro, tanto a nivel económico, social o político, pues para nosotros es fundamental, y bueno, y lo vemos, pues bueno, verdaderamente como una iniciativa muy interesante, muy ilusionante para el conjunto de la clase trabajadora y social de Euskal Herria, y bueno, que en ese sentido, pues desde luego animar a la gente que está llevando esa iniciativa a que sigan adelante con este trabajo, ¿no?
Bueno, pues aquí vamos a dejarlo, son ya las 9:25 de la mañana. Javi Garnica, mille esker.
Vale, soy.